Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Pero aquí se queda. Al fin y al cabo está con un obrero. Conozco un caso que me da más pena. Una muchacha de por el cotorro, por una chapa acheca en febrero, torció camino y se perdió del morro. En todo caso las abras presente, latiendo aún para las nobles cosas, y no partida y con el alma inerte. Lo que te falta te abandona menos, solo mudo de cuidado la rosa, no se trocó la flor por el dinero. Quien hace al tarde la ganancia pierde la condición, la latitud, el puesto y pierde amor, pues la codicia muerde jamás en yo y siempre allá en el resto. Por otra parte, de tener amores es pretender parar el universo. Quien lleva amor asume sus dolores y no lo para el sol ni su reverso. Tú la perdiste, pero aquí se queda. Al fin y al cabo está con un obrero. Conozco un caso que me da más pena. Una muchacha de por el cotorro, por una chapa checa en febrero, torció camino y se perdió del morro. Vaya con suerte quien se cree astuto, porque ha logrado acumular objetos. Pobre mortal, que desalmado y bruto, perdió el amor y se perdió el respeto. Por otra parte, de tener amores es pretender parar el universo. Quien lleva amor asume sus dolores y no lo para el sol ni su reverso. En todo caso las hablas presente, latiendo aún para las nobles cosas, y no partida y con el alma inerte. Lo que te falta te abandona menos, solo mudo de cuidador la rosa, no se trocó la flor por el dinero.
Común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
Cuando dejé aquel mar, una ola se adelantó entre todas. Era esbelta y ligera. A pesar de los gritos de las otras que la detenían por el vestido flotante, se colgó de mi brazo y se fue conmigo saltando. No quise decirle nada porque me daba pena avergonzarla ante sus compañeras. Además, las miradas coléricas de las mayores me paralizaron. Cuando llegamos al pueblo le expliqué que no podía ser, que la vida en la ciudad no era lo que ella pensaba en su ingenuidad de ola que nunca ha salido del mar. Me miró seria. Su decisión estaba tomada, no podía volver. Intenté dulzura, dureza, ironía. Ella lloró, gritó, acarició, amenazó. Tuve que pedirle perdón. Al día siguiente empezaron mis penas. ¿Cómo subir al tren sin que nos vieran el conductor, los pasajeros, la policía? Es cierto que los reglamentos no dicen nada respecto al transporte de ola en los ferrocarriles, pero esa misma reserva era un indicio de la severidad con que se juzgaría nuestro acto. Tras de mucho cavilar, me presenté en la estación una hora antes de la salida. Ocupé mi asiento y, cuando nadie me veía, vacié el depósito de agua para los pasajeros. Luego, cuidadosamente, vertí en él a mi amiga. El primer incidente surgió cuando los niños de un matrimonio vecino declararon sus ruidos a sed. Les salí al paso y les prometí refrescos y limonadas. Estaban a punto de aceptar cuando se acercó otra sedienta. Quise invitarla también, pero la mirada de su acompañante me detuvo. La señora tomó un vasito de papel, se acercó al depósito y abrió la llave. Apenas estaba a medio llenar el vaso cuando me interpuse de un salto entre ella y mi amiga. La señora me miró con asombro. Mientras pedía disculpas, uno de los niños volvió a abrir el depósito. Lo cerré con violencia. La señora se llevó el vaso a los labios. ¡Ay! ¡El agua está salada! El niño le hizo eco. Varios pasajeros se levantaron. El marido llamó al conductor. «Este individuo echó sal al agua». El conductor llamó al inspector. «¿Con que usted echó sustancias en el agua?». El inspector llamó al policía en turno. «¿Con que usted echó veneno al agua?». El policía en turno llamó al capitán. «¿Con que usted es el envenenador?». El capitán llamó a tres agentes. Los agentes me llevaron a un vagón solitario, entre las miradas y los cuchicheos de los pasajeros. En la primera estación me bajaron y a empujones me arrastraron a la cárcel. Durante días no se me habló, excepto durante los largos interrogatorios. Cuando contaba mi caso nadie me creía, ni siquiera el carcelero que movía la cabeza diciendo «El asunto es grave, verdaderamente grave». ¿No había querido envenenar a unos niños? Una tarde me llevaron ante el procurador. «Su asunto es difícil», repitió. «Voy a consignarlo al juez penal». Así pasó un año. Al fin me juzgaron. Como no hubo víctimas, mi condena fue ligera. Al poco tiempo llegó el día de la libertad. El jefe de la prisión me llamó. «Bueno, ya está libre». Tuvo suerte, gracias a que no hubo desgracias, pero que no se vuelva a repetir porque la próxima le costará caro. Y me miró con la misma mirada seria con que todos me veían. Esa misma tarde tomé el tren y luego de unas horas de viaje incómodo llegué a México. Tomé un taxi y me dirigí a casa. Al llegar a la puerta de mi departamento oí risas y cantos. Sentí un dolor en el pecho, como el golpe de la ola de la sorpresa cuando la sorpresa nos golpea en pleno pecho. Mi amiga estaba allí, cantando y riendo como siempre. ¿Cómo regresaste? Muy fácil. En el tren... Alguien, después de cerciorarse de que solo era agua salada, me arrojó en la locomotora. Fue un viaje agitado. De pronto era un penacho blanco de vapor, de pronto caía en lluvia fina sobre la máquina. Adelgacé mucho. Perdí muchas gotas. Su presencia cambió mi vida. La casa de pasillos oscuros y muebles empolvados se llenó de aire, de sol, de rumores y reflejos verdes y azules. Pueblo numeroso y feliz de reverberaciones y ecos. ¿Cuántas olas es una ola? ¿Y cómo puede hacer playa o roca o rompeolas un muro, un pecho, una frente que corona de espumas? Hasta los rincones abandonados, los abyectos rincones del polvo y de los detritus fueron tocados por sus manos ligeras. Todo se puso a sonreír y por todas partes brillaban dientes blancos. El sol entraba con gusto en las viejas habitaciones y se quedaba en casa por horas cuando ya hacía tiempo que había abandonado las otras casas, el barrio, la ciudad, el país. Y varias noches, ya tarde, las escandalizadas estrellas lo vieron salir de mi casa a escondidas. El amor era un juego, una creación perpetua. Todo era playa, arena, lecho de sábanas siempre frescas. Si la abrazaba, ella se erguía increíblemente esbelta, como tallo líquido de un chopo. Y de pronto esa delgadez florecía en un chorro de plumas blancas, en un penacho de risas que caían sobre mi cabeza y mi espalda y me cubrían de blancuras. O se extendía frente a mí, infinita como el horizonte, hasta que yo también me hacía horizonte y silencio. Plena y sinuosa, me envolvía como una música o unos labios inmensos. Su presencia era un ir y venir de caricias, de rumores, de besos. Entraba en sus aguas, me ahogaba a medias y en un cerrar de ojos me encontraba arriba, en lo alto del vértigo, misteriosamente suspendido, para caer después como una piedra y sentirme suavemente depositada en lo seco, como una pluma. Nada es comparable a dormir mecido en las aguas, si no es despertar golpeado por mil alegres látigos ligeros, por arremetidas que se retiran riendo. Llegué al centro de su ser. Nunca toqué el nudo de la ay y de la muerte. Quizá en las olas no existe ese sitio secreto que hace vulnerable y mortal a la mujer, ese pequeño botón eléctrico donde todo se enlaza, se crispa y se yergue para luego desfallecer. Su sensibilidad, como las mujeres, se propagaba en ondas, solo que no eran ondas concéntricas, sino excéntricas, que se extendían cada vez más lejos, hasta tocar otros astros. Amarla era prolongarse en contactos remotos, vibrar con estrellas lejanas que no sospechamos. Pero su centro, no tenía centro, sino un vacío parecido al de los torbellinos, que me chupaba y me asfixiaba. Tendido el uno al lado del otro, cambiábamos confidencias, cuchicheos, risas. Hecha un ovillo, caía sobre mi pecho y allí se desplegaba como una vegetación de rumores. Cantaba a mi oído, caracola. Se hacía humilde y transparente, echada a mis pies como un animalito, agua mansa. Era tan límpida que podía leer todos sus pensamientos. Ciertas noches, su piel se cubría de fosforescencias y abrazarla era abrazar un pedazo de noche tatuada de fuego. pero se hacía también negra y amarga. A horas inesperadas mugía, suspiraba, se retorcía. Sus gemidos despertaban a los vecinos. Al oírla, el viento del mar se ponía a rascar la puerta de la casa o deliraba en voz alta por las azoteas. Los días nublados le irritaban. Rompía muebles, decía malas palabras, me cubría de insultos y de una espuma gris y verdosa. Escupía, lloraba, juraba, profetizaba. Sujeta a la luna, las estrellas, al influjo de la luz de otros mundos, cambiaba de humor y de semblante de una manera que a mí me parecía fantástica, pero que era tal como la marea. Empezó a quejarse de soledad. Llené la casa de caracolas y conchas, pequeños barcos veleros que en sus días de furia hacían naufragar, junto con los otros cargados de imágenes que todas las noches salían de mi frente y se hundía en sus feroces y graciosos torbellinos. ¿Cuántos pequeños tesoros se perdieron en ese tiempo? Pero no le bastaron mis barcos ni el canto silencioso de las caracolas. Confieso que no sin celos los veía nadar en mi amiga, acariciar sus pechos, dormir entre sus piernas, adornar su cabellera con leves relámpagos de colores. Entre todos aquellos peces había unos particularmente repulsivos y feroces, unos pequeños tigres de acuario, grandes ojos fijos y bocas hendidas y carniceras. No sé por qué aberración mi amiga se complacía en jugar con ellos, mostrándole sin rubor una preferencia cuyo significado prefiero ignorar. Pasaba largas horas encerrada con aquellas horribles criaturas. Un día no pude más. Eché abajo la puerta y me arrojé sobre ellos. Ágiles y fantasmales, se me escapaban entre las manos mientras ella reía y me golpeaba hasta derribarme. Sentí que me ahogaba, y cuando estaba a punto de morir, morado ya, me depositó en la orilla y empezó a besarme, humillado. Y al mismo tiempo la voluptuosidad me hizo cerrar los ojos, porque su voz era dulce y me hablaba de la muerte deliciosa de los ahogados. Cuando volví en mí, empecé a temerla y a odiarla. Tenía descuidados mis asuntos. Empecé a frecuentar los amigos y reanudé viejas y queridas relaciones. Encontré a una amiga de juventud. Haciéndole jurar que me guardaría el secreto, le conté mi vida con la ola. Nada conmueve tanto a las mujeres como la posibilidad de salvar a un hombre. Mi redentora empleó todas sus artes, pero ¿qué podía una mujer, dueña de un número limitado de almas y cuerpos, frente a mi amiga, siempre cambiante y siempre idéntica a sí misma en su metamorfosis incesantes? Vino el invierno. El cielo se volvió gris. La niebla cayó sobre la ciudad. Llovía una llovizna helada. Mi amiga gritaba todas las noches. Durante el día se aislaba, quieta y siniestra, mascullando una sola sílaba, como una vieja que rezonga en un rincón. Se puso fría. Dormir con ella era tirar toda la noche y sentir cómo se lava paulatinamente la sangre, los huesos, los pensamientos. Se volvió impenetrable, revuelta. Yo salía con frecuencia y mis ausencias eran cada vez más prolongadas. Ella, en su rincón, aullaba largamente. Con dientes acerados y lengua corrosiva roía los muros, desmoronaba las paredes. Pasaba las noches en vela, haciéndome reproches. Tenía pesadillas. Deliraba con el sol, con un gran trozo de hielo, navegando hacia cielos negros en noches largas como meses. Me injuriaba, maldecía y reía. Llenaba la casa de carcajadas y fantasmas. Llamaba a los monstruos de las profundidades ciegos, rápidos y obtusos. Cargada de electricidad, carbonizaba lo que rozaba. Sus dulces brazos se volvieron cuerdas ásperas que me estrangulaban, y su cuerpo verdoso y elástico era un látigo implacable que golpeaba, golpeaba y golpeaba. Uy, los horribles peces reían con risa feroz. Allá, en las montañas, entre los altos pinos y los despeñaderos, respiré el aire frío y fino como un pensamiento de libertad. Al cabo de un mes regresé. Estaba decidido. Había hecho tanto frío que encontré sobre el mármol de la chimenea, junto al fuego extinto, una estatua de hielo. No me conmovió su aborrecida belleza. Le eché en un gran saco de lona y salí a la calle con la dormida a cuestas. En un restaurante de las afueras la vendía un cantinero amigo, que inmediatamente empezó a picarla en pequeños trozos que depositó cuidadosamente en las cubetas donde se enfrían las botellas.
De querer de cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leve, como aún respiro. Te adelanto trecho a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono.
Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Tu ejemplo.
Supiste cabalgar contra quien odia desde su torre de oro y exterminio, pero en mi parecer te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio. La medicina escasa, la más insuficiente, es de remediar la mente. Y la locura pasa, risueña cuando engaña, cual odio de la propia entraña.
Hombre sin apellido, poco de piedad te pido. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. De la melena incolta la calvicie.
del número inicial al incontable. Desde la tumba hasta la superficie, tras breve 20 tan multiplicable, me llega un canto alado de fiebres de la infancia, me brota la invención de la ansia. Y entero y mutilado, furiosamente a besos, te doy mi corazón travieso. Hombre, hombre sin muerte, anoche respiró tu suerte. En camino, hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en
Había una vez un cuento.
Esto sucedió hace muchísimo tiempo, cuando vivían los abuelos de los abuelos de los abuelos. Dicen que en Guayacu vivía una familia. Mantajú era el padre, Casutat la madre y Chani la hija. Chani le gustaba mucho la montaña. Caminaba y caminaba en busca de pájaros y mariposas. Le encantaba mirarlos y jugar con ellos. Corría, saltaba, hacía como si volaba. Así se le pasaba el tiempo. Llegaron días muy duros. Los animales se estaban poniendo flacos. Así que Mantajú decidió emprender camino hacia tierras más bajas para pastar sus animales. Largo era el camino, pero Chani caminaba feliz. Un día vio un quinde y lo empezó a seguir. ¡Espérame, espérame, espérame!, iba gritando. ¡Yo quiero jugar contigo! El quinde iba de árbol en árbol, A veces volaba alto, otras veces volaba bajo, y Chani tras él se alejaba más y más y más de sus padres. Así llegó la noche, y cuando ella quiso regresar, no supo cómo. Chani lloró mucho llamando a sus padres, y Mantajú y Kasutat lloraron mucho llamando a Chani. Tanto lloraron que su llanto formó arroyos, pero no se pudieron encontrar, porque cuando Chani se despertaba, caminaba hacia un lado, y Mantajú y Kasutat, cuando se despertaban, caminaban hacia otro lado. Después de muchos días de caminar, Chani soñó que veía a sus padres a lo lejos y se despertó contenta. ¿Qué me pasa? Dijo Chani. ¿En dónde estoy? Y cuando se miró en la laguna, se vio redonda y grande. Se había convertido en luna y estaba en el cielo, iluminando la noche. Miró a lo lejos y vio dos estrellas brillantes. Eran Mantajú y Kasutat que la llamaban. Entonces empezó a caminar hacia ellos que estaban en el oeste. Pero Chani Luna no quería caminar sola y miró hacia abajo, a la tierra. Allá estaban unos niños mirando esa esfera redonda y blanca que estaba en el cielo. Los niños caminaban y Chani Luna los seguía. Los niños paraban y Chani Luna paraba. Los niños reían y Chani Luna reía. Esos niños son como el kinder, dijo Chani. Qué bonito es jugar con ellos. Pero como Chani Luna es una niña, se cansa y quiere dormir. Y cuando Chani se empieza a cansar, Luna se va poniendo chiquita, chiquita. Cuando Chani está soñando, no vemos a Luna. Pero cuando Chani empieza a despertar para seguir su camino en busca de sus padres, Luna se va poniendo grande, grande, redonda, redonda, y juega con los niños a seguirlos.
Cuentos cuenta. Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Antiguo toro cruzó el día, sus patas escarbaban el planeta. Siguió hasta donde vive el mar. Siguió hasta donde vive el mar. Llegó a la orilla, el más antiguo toro llegó a la orilla. El más antiguo toro. A la orilla del tiempo, del océano, cerró los ojos, lo cubrió la hierba. Un respiro, toda la distancia verde, y lo demás lo construyó el silencio, el silencio, el silencio, el silencio. Más antiguo toro cruzó el día, sus patas escarbaban el planeta. Siguió hasta donde vive el mar.
compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
Cuando le propusieron a Johann Sebastian Mastropiero que compusiera la música de una opereta sobre la huida de los aristócratas rusos en la Revolución de 1917, Johann Sebastian pidió consejo a su venerado maestro, el profesor Wolfgang Gangwolf. Este le dijo: muchacho, se han compuesto hermosas partituras para operetas. Aún en un género menor como la opereta, se puede notar la calidad de un compositor. Te aconsejo que rechaces el ofrecimiento. Más aún, no debes aceptar si es que todavía te queda un poco de amor propio. Si es así, respondió Mastropiero, puedo aceptar perfectamente. Por otra parte, el padre de Mastropiero, que se oponía a la carrera artística de Johann Sebastian, por la misma época le envió una carta en la que le decía: hijo mío, te pido que abandones la música. Es posible que sean mis prejuicios los que me impiden ver, pero por desgracia no me impiden oír. En este punto, Johann Sebastian se vio obligado a optar entre su familia y la música, y eligió la música, para desgracia de ambas. Terminó de componer la opereta y, para evitar más conflictos con su familia, se dispuso a firmarla con un seudónimo: Johann Severo Mastropiano. Entrado el padre, le mandó otra carta en la que le decía: hijo mío, si usas ese seudónimo, todos sabrán no solo que soy el padre del compositor, sino también que soy el padre de un imbécil. Johann Sebastian reconoció que esta vez su padre tenía razón y se cambió el seudónimo. Firmó la opereta como Klaus Müller. Esto solucionó por fin el problema con su familia, pero le acarreó demandas penales de 37 familias de apellido Müller. A continuación escucharemos el cuadro primero del segundo acto de la opereta de Johann Sebastian Mastropiero titulada El zar y un puñado de aristócratas rusos huyen de la persecución de los revolucionarios en un precario trineo, desafiando el viento, la nieve y el acecho de los lobos. Resumen del argumento. Adiós, mi estepa.
No aceptaremos a los rojos ni su plan proletario. Son insolentes y lo peor es que son tan ordinarios.
¡Ay, qué cruel, malvado espécimen!
Soviético,
que ha cambiado nuestro régimen
dietético
con esos métodos apátridas y anárquicos
que ostentan
si nos descubren los antimonárquicos.
Nos revientan.
Adiós, mi estepa.
Adiós, adiós.
No, la estepa.
Estepa, vino el comunismo.
Este país ya ya no es lo mismo.
¡Ay, qué frío! ¿Qué hace?
Cuando yo era pequeño en esta región el frío era mucho peor.
¿Estará cambiando el clima?
No, yo tenía los pantalones cortos.
En 2 semanas que llevamos huyendo de los bolcheviques, no ha dejado de nevar. El viento helado sopla 100 millas por hora y la temperatura es de 40 grados bajo cero.
Sí, sí, y no sabe lo que es esto en invierno.
Misifus. Cuidado el trineo, Duque Topolev.
Gracias, gracias.
Cuidado la nieve, Marqués Pipiushin. Cuidado la hernia, con Demenkov. ¡Uy! ¡El zar! Cuidado la alteza a su altura.
¡No!
Lobos.
Estamos llegando a Lobos.
¡Qué frío! ¡Frío terrible! Ay,
sí. Y con el hambre que tenemos. Hace 2 semanas que solo comemos pan duro y raíces.
Y con eso engañamos al estómago.
Mi estómago ya está empezando a sospechar.
¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío!
Permitidme una palabra, oh nobles señores.
Disimulemos, nadie debe saber que somos nobles. Te equivocas, somos simples campesinos.
Sin embargo, vuestros ropajes no parecen ser de simples campesinos.
Es que tenemos un casamiento. Yo soy la novia.
Yo soy los padrinos. Él es la torta. Bueno, tienes razón, pobre... Pobre, pobre. No somos campesinos.
¿Ah, no?
Somos bailarines del Teatro Bolshoi.
Ah, sí, sí, sí.
Estamos de gira.
¿De gira por aquí?
Sí, señor.
Pero si aquí solo hay lobos.
Y viera cómo les gusta el ballet.
Perdón, ¿pero no han visto por casualidad al zar Nicolás por esta zona?
No vimos zares por acá. No.
La verdad es que yo soy su correo secreto y lo estoy buscando porque tengo que entregarle el cofre con las joyas de la corona.
Yo soy el zar.
Ah, sí, lo quería agarrar. En realidad soy comisario del pueblo. Y traigo orden de detener al zar y entregarlo para que lo fusilen. Disculpe, Su Alteza, era un estratagema para dar con usted. En efecto, soy su correo secreto. Soy el correo secreto del zar. Voy desafiando la nieve y los rigores. Llevo las noticias a duras penas. Algunas noticias son malas y otras son peores.
Mijail, ¿qué noticias traes?
Me temo que no muy buenas, Su Majestad. El ministro de Guerra, Mariscal Plotkin, sigue escondido en el sauna del casino de oficiales.
¿Y qué manda decir?
Que adelgazó una barbaridad. Los sirvientes abandonan masivamente los palacios y dejan unos carteles que dicen...
¿Qué dicen?
Atendido por su propietario. Su favorita de usted, la duquesa Irina, desde que usted partió, está desesperada y ansiosa.
¿Quién te lo dijo?
El mariscal Plotkin, 2 capitanes y 6 tenientes. Este es el parte del Frente Sur.
¿Y tú le entregarás este mensaje al mariscal Plotkin?
Soy el correo secreto del zar.
¡Papenko! ¡Papenko! ¡Nietkorovsky!
Papito, no corras.
Bisogna mi сказать, куди дідить чужий.
Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи.
Ah, no. Situación de las tropas desastrosa en todos los frentes. Estamos... maldición, estos bolcheviques.
Ay, sí, estos bolcheviques y esas ideas estrambóticas que se traen.
Dicen que la tierra debe ser para el que la trabaja.
Ah, yo les daría toda la tierra que quieran, pero ¿en qué se la van a llevar?
Ah, no, que las macetas se las traigan ellos.
Ya la ley lo dice, muy en claro queda.
La tierra debe ser
para el que la hereda.
Los palacios que nos arrebatan eran tan grandes, tan imponentes, que no nos alcanzaban los sirvientes, y hoy si nos alcanzan nos matan. Hay algo más triste, más desdichado, que ser perseguido.
Sí, ser alcanzado.
Bien, aquí pasaremos la noche. Barón Nikita, hágase cargo de las guardias.
Su Alteza, no sé cómo decírselo. Yo estoy solo y hay varios turnos para cubrir.
Concedido, todos para usted.
Vladorovnie Samazvaniec Niaponima y su abuela.
¡Correos! 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 ¡Que no tengo freno!
Mijail. ¿Entregaste el mensaje?
Sí, se lo entregué al mariscal Plotkin. El mariscal Plotkin se lo entregó a su favorita de usted, la duquesa Irina. Y la duquesa Irina se entregó a la guardia de palacio.
Desdichada.
Se veía contenta. Y hay más. Sus tropas han sido derrotadas. Ya todo ha terminado.
Papenko.
Niet Kalentovich.
Entonces, ya no seremos más nobles.
No.
¿Ya no seré más varón?
Sí. Sí.
Eso depende de ti, hijo mío. Adiós, mis nobles.
¿Cómo? ¿A dónde va?
A la estepa más próxima.
¿Y los lobos?
Ese será mi fin. Yo saciaré el hambre de los lobos.
¿Lleva galletitas?
No, no, majestad, no vaya al lobocausto.
Le van a hacer la lobotomía.
Oh, jueza y lejona.
¿Y ahora qué haremos? ¿Morir heroicamente como nuestro amado Sara? ¿O adherirnos a esa sucia revolución?
¡Adherirnos a esa sucia revolución! Unámonos a la masa y apoyemos la revolución. Mejor ser proletarios en casa que aristócratas en prisión.
Que me faltaba.
¿Qué le pasó?
Los lobos.
¿Lo atacaron?
¡No, me orinaron!
Seremos comunistas desde esta fecha. ¡Vivan los izquierdistas de derecha!
We'll be right back.
hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.